Va, i avui canviem d'escenari, canviem el bar per anar a l'hotel Barceló Sants per trobar-nos amb l'actriu Milena Smith i el director de cinema Rubin Stein per parlar de la seva òpera prima que s'estrena avui mateix als cinemes, Tini Tina, un llarg metratge de 2 hores de duració basat en el curtmetratge homònim, guanyador de més de 30 premis nacionals i internacionals i definit per la crítica com un curtmetratge de culte. Però si parlem dels nostres convidats d'avui, tots dos van començar a fer relativament poc en el món de la cinematografia, però ja han tingut temps per fer-s'hi un lloc. Per una banda, l'actriu Milena Smith, que amb només 24 anys va rodar la seva primera pel·lícula, No mataràs, en els últims 3 anys, està nominada 2 vegades als Premis Goya, ha protagonitzat una sèrie amb abast internacional i ha firmat contractes amb grans marques de luxe internacionals. I per una altra banda, el jove director de cinema, guionista i editor, Rubin Stein, que amb la seva trilogia de curtmetratges, L'Odio Oscuridad, ha comptat amb més de 500 seleccions en festivals, incloent una preselecció als Premis Oscar, i que ara presenta la seva òpera prima, Tin and Tina. Rubin Stein, Milena Smith, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Tengo que comunicarle que ya no podrá tener hijos.
Han pasado casi 6 meses. Pareces un fantasma. Mírate.
¿Por qué no volvemos al pueblo?
Al pueblo no vamos a volver. Yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar.
Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados. Tina, bajad un momento. Fueron abandonados a las puertas del convento. Son unos niños especiales.
Lola, ya sé lo que estás pensando y son muy mayores y un poco raros.
Hola, hola.
Estos niños necesitan amor. Y nosotros también. Seamos una familia.
Cierra los ojos.
1, 2 y 3.
¡Juego a la lana! Niños, otro juego.
Tin y Tina son 2 seres de luz, traviesos como todos los niños.
Un gran mago del Oriente.
Si no son unos niños inocentes que malinterpretan la Biblia, se hacen justo lo contrario.
Eso no es mermelada.
No se despierta.
¿Puedes mentirme? Mentira es pecado.
Una madre debería confiar en sus hijos.
Y es la ira de Dios.
Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento.
¿Lo prometes?
Tini Tina, una película que nos cuenta la historia de Lola y de Adolfo, que parte de la pérdida de los bebés que estaban esperando y que en un acto por no perder la fe adoptan unos hermanos. ¿De dónde sale, Rubin, esta idea de hacer una película así?
Pues la película se basa en, como bien has dicho, en el cortometraje homónimo de hace nada menos que 10 años, ¿vale? Cuando realicé este cortometraje, en realidad no esperaba que pudiera convertirse en un largometraje. Ni siquiera me había planteado esa remota y alocada idea en aquel momento, ¿no? Sin embargo, este cortometraje se proyectó en muchísimos festivales, en diferentes países, en diferentes continentes. Y cuando atendía a los coloquios después de la proyección, después de cada proyección, era curioso ver cómo espectadores no solo de España, sino de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil, de China, pedían lo mismo. Y era saber más. Queremos saber más de estos niños, queremos convivir más tiempo con ellos. Esta mezcla de su aspecto angelical y su dulzura con una malinterpretación o una interpretación literal de la Biblia, esta mezcla de géneros, de humor y al mismo tiempo tensión o suspense, ¿no? Y poquito a poco ese goteo fue llenando el vaso de mi propia curiosidad con el paso de los años. Y fui de alguna manera generando preguntas que, sumando todas esas preguntas, podemos decir que el largo es la respuesta a todas esas preguntas.
Ahora hablaremos del género, Rubin, pero esta película nos habla de muchas cosas, pero nos acerca sobre todo a eso, a los fanatismos religiosos.
Sí, de alguna manera la película no no quiere, digamos, polemizar sobre la religión, o sea, no quiere manifestarse como una película pro religión o antirreligiosa, ¿no? No quiere posicionarse ahí. Lo que quiere es reflexionar primero sobre los mecanismos que activan y desactivan la fe. Segundo, reflexionar sobre los textos sagrados, de alguna manera, ¿no? Y sí, en el caso de la Biblia, sobre el Antiguo Testamento, pero en realidad podríamos haber hecho una película que se basara en otra religión y no importaría mucho, ¿no? Porque al final de lo que se habla no es de una religión concreta, sino de los porqués y de que reflexionemos sobre determinadas cosas, ¿no? Y efectivamente, la Biblia cuando se lee, aún con buenas intenciones, se tiene pasajes que resultan aterradores a ojos de un niño, por ejemplo, ¿no? Yo cuando la leía siendo niño, de repente me parecía que estaba entrando en un mundo efectivamente de fantasía, ¿no? Porque de repente aparece el infierno, las resurrecciones, las lapidaciones, ¿no? Hay sucesos verdaderamente terribles que si uno no sabe extraer de ahí la intención o la enseñanza que se quiere inculcar, claro, o la metáfora, es realmente terrorífico, ¿no?
Como no quiero hacer spoilers, Milena, ¿quién es Lola? ¿Qué le pasa a Lola en la película?
¿Qué tal? Pues Lola es una mujer que ha sido criada en un convento debido a la muerte de sus padres cuando era muy pequeña. Y se ha criado con la religión y con de alguna forma, pues todo lo que conlleva la cultura de la religión católica. Esto la ha llevado a mantener un poco los pasos que una mujer, además en esa época, en la sociedad que en ese momento se vivía, pues aunque sí que podemos distinguirla un poco con ese pensamiento más moderno, a diferencia de tal vez las mujeres que había en ese momento, ella pues conoce a Adolfo, se casan, van a tener un par de mellizos, o sea, todo parece que se está siguiendo un poco con las normas básicas de lo que a nivel de familia en sociedad han de cumplirse. Esto le supone a ella un cambio brutal en el momento en el que tiene un aborto espontáneo y natural, y además le imposibilita el volver a poder tener hijos. Y esto pues supone que ya de alguna forma tenga una pérdida de fe. Esto también es lo que le juega muy malas pasadas durante la película, por todo lo que tiene que ver con más tarde la adopción, esa decisión que toman Adolfo y Lola. De unos niños que sí llevan a la literalidad todo lo que tiene que ver con la Biblia y la religión católica en ese momento. Y bueno, esto supone un poco de conflicto para ella, ya que ha sido uno de los peores momentos, acaba de vivir uno de los peores momentos de su vida, que es pues la pérdida de un hijo, y esto conlleva esa pérdida de fe en conflicto con la obsesión con la religión que tienen estos niños.
Nos hablabas de una época en concreto, la época del golpe de estado de Tejero, o del intento de golpe de estado de Tejero. ¿Cómo ha sido para ti rodar en una época en la que serías muy joven o no has vivido, vaya?
No había ni nacido.
Yo tampoco,
Como dato curioso, ¿no?
Como dato, diré que yo tampoco.
La verdad es que tampoco ha sido un gran condicionante para nosotros como actores, porque, bueno, nos hemos hartado a decirlo estos días, pero es que es lo que pensamos tanto Jaime como yo realmente, que es el hecho de que Rubin escribió un muy buen guión y esta época estaba muy implícita en, pues por ejemplo, no había, obviamente el contexto de la historia pues ayuda, pero se ve y se puede apreciar y lo puedes, ¿cómo se dice? Como que es muy característico, por ejemplo, en el comportamiento de Adolfo de cara a la relación o del trato con su mujer. Este comportamiento tal vez machista, víctima de la época y la sociedad que había en ese momento. Ella, a diferencia de él, pues como hablábamos antes, tiene un pensamiento más moderno, viene de una familia donde vivía con sus padres, iban de caravana en caravana proyectando películas, de alguna forma una vida, un estilo de vida que no es tan normativo con esa sociedad. Entonces sí que hay una diferencia de pensamiento que al principio no les condiciona para formar una pareja y una vida juntos, pero poco a poco, con el peso de la maternidad y la paternidad, de además estos niños que siguen esa literalidad de la Biblia y la religión, pues les acaba distanciando.
Antes, fuera de micrófono, antes de grabar, comentaba con Rubin que yo he tenido la posibilidad de ver la película, la vimos anoche, y le comentaba, no es una película muy bien de género de miedo, ¿no? ¿Bien, bien qué es?
Yo estoy de acuerdo, no la catalogaría ni mucho menos en un género de terror. Obviamente tiene tintes de terror porque hay grandes referencias y creo que son bastante cómodas de apreciar en la película y además creo que te divierte, ¿no? El ver cómo en esos momentos tanto pues los momentos de terror o los momentos de humor negro, diría que hay bastantes géneros en la película, pero la catalogaría más bien como una película de misterio con esos momentos de tensión, de suspense que te dejan con el culo apretado en la silla deseando ver qué es lo que va a pasar y rezando también por no te metas ahí, no hagas esto, pero corre, no sé qué.
Podemos crear un nuevo género, ¿no? Que sea el género culo apretado.
Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Es una película de culo apretado. Sí, me ha encantado esa definición.
Peli de culo apretado.
Rubin, antes nos comentabas que todo parte de esta trilogía de cortometrajes. Uh-huh. ¿Qué proceso ha seguido? Es decir, ¿cómo se pasa de un cortometraje a un largometraje?
Uh-huh. Pues mira, esta adaptación es peculiar, ¿no? Porque habitualmente cuando se adapta un cortometraje a largometraje, normalmente el cortometraje es el inicio, el largometraje es el prólogo o en algún caso particular el epílogo de lo que sucede y lo que nos interesa es lo que ocurría antes de ese cortometraje, ¿no? Sin embargo, en esta adaptación yo considero un poco el cortometraje como el Big Bang, como el origen de una explosión en todas direcciones y con un crecimiento exponencial donde que me da la posibilidad de desarrollar personajes, temas, atmósferas, set pieces, ¿no? Pequeñas secuencias temáticas. Y esto me gusta, porque de alguna manera es liberador. No hay que ceñirse a lo que se contaba en el cortometraje, sino creo que es más liberador que el cortometraje explote y ahora se desarrolle por el camino que se tenga que desarrollar y que la historia del largometraje pida sin necesidad de ceñirse a eso, ¿no? Y ahí, obviamente, es muy importante cuando aparece el cambio, en el sentido de que los niños no son los absolutos protagonistas del largometraje, sino que la protagonista es Lola, ¿no? Y por ejemplo, permitir esa incursión en el mundo en el universo del cortometraje de un nuevo personaje que además va a ser la protagonista, ¿no? Pues es atrevido, pero creo que es coherente para que funcione.
Por cierto, déjamelo decir, una banda sonora espectacular, uh-huh. Pero espectacular.
Sí, estoy de acuerdo.
Como para no estarlo.
Sí, no, mira, la banda sonora corre a cargo de Jocelyn Pugh, que es una compositora británica maravillosa, casi me da vergüenza tener que presentarla, pero es autora, entre otras bandas sonoras, de la banda sonora de una de mis películas favoritas, que es Eyes Wide Shut, de la última película de Stanley Kubrick, nada menos. Con lo cual, trabajar con ella ha sido un sueño, y no puedo decir otra cosa por la alta improbabilidad de que eso sucediera. Y sin embargo, me parece la persona perfecta para llevarla a cabo, porque ella, toda su carrera musical, y estamos hablando de 40 años de carrera, lo ha dedicado precisamente a explorar este terreno, el terreno de lo místico, lo religioso, lo trascendental, ¿no? Y por lo tanto, creo que era la compositora perfecta para esta película.
Y en ese momento maravilloso en que os dejo que os aduléis. Milena, ¿cómo ha sido trabajar con Rubin?
Ha sido maravilloso realmente. Nos dio un espacio para poder crear los personajes, la relación entre Jaime y yo también era muy importante de cara a, pues, yo creo que en la película al final es muy corto el tiempo que se ve lo unidos que están, porque enseguida con la entrada en la casa de los niños empiezan a distanciarse por la serie de conflictos que tienen, por cómo ella le reclama y le advierte que no se está dando cuenta de la situación, y él al final pues está viajando, y cuando llega a casa lo único que quiere es que no haya muchos problemas y que no le den mucho el follón, ¿no? Entonces el poder tener una previa de construir esa relación para que sí que entendiéramos que son dos personas que realmente se querían, que querían llegar a cumplir ese sueño de formar una familia, de que las cosas salieran bien, ¿no? Y luego también creo que hicimos un curro muy bonito con el personaje de Lola. Investigamos mucho en sus miedos, sus inseguridades, el motor de cada decisión que toma, el bagaje que tiene también, cómo era su familia, cómo era su vida antes de la tragedia. Creo que todo esto nos dio y nos permitió, pues, luego en rodaje disfrutar mucho y jugar y poder ir viendo el camino que queríamos tomar. Lo que más me gusta a mí que suceda en un rodaje es que el guión se mantenga vivo y los personajes también. Entonces, cuando a lo mejor piensas que tienes hipercaptado el personaje, después de 2 semanas de rodaje dices... Esta escena creo que no la vamos a rodar así. ¿Por qué no le damos una vuelta y le tiramos por este tono? Y ya has convivido con el personaje, tanto él como director, también dirigiéndome, como yo poniéndome en su piel. Entonces creo que hemos hecho un curro muy bonito. Lo hemos pasado súper bien. Ha habido días muy duros, obviamente. No os voy a contar esos 3 días, esas 3 noches de plano secuencia que han quedado brutales, pero que todos sufrimos lo nuestro. Fue bastante duro de rodar. Y nada, agradecerte sobre todo esta película tan impresionante y la oportunidad de poder darle vida a una mujer que para mí es... muy importante los temas que se tratan en esta película y el poder darle la voz a mujeres que se las toma como débiles y en realidad tienen una fuerza y una valentía enorme, ¿no?
Ahora enseguida hablamos de ese plano secuencia. Antes, Rubin, ¿cómo ha sido trabajar con Milena, con Jaime, con Carlos, con Anastasia?
Conmigo abres el abanico, ¿eh? Bueno, voy a empezar por Milena, ¿no? Y continuando un poco lo que decía ella, fíjate que el personaje de Lola no viene a representar solo a una mujer, sino a muchas mujeres, ¿no? Esas mujeres que eran un poco herencia del franquismo, esa mujer que, como decía aquel refrán añejo, debía estar casada en su casa y con la pata quebrada, y aquí lo que hacemos es llevar a la literalidad que Lola tenga una pata quebrada, ¿no? Porque tiene una pierna ortopédica. Y es un personaje muy complejo y muy delicado al mismo tiempo, porque es un personaje que sufre toda la película. Tiene pequeñitos momentos, ¿no?, donde irradia luz, donde irradia ese punto de felicidad, ¿no? Y sin embargo, sufre y sufre, y lamentablemente es una mujer a la que le ocurren diferentes desgracias, ¿no? Y de ahí su pérdida de fe. Y claro, a la hora de buscar la actriz que pudiera encarnar este personaje, me pareció un desafío increíble, porque de verdad era un viaje muy, muy, muy difícil, ¿no? Y ya no hablamos del final, como dice Milena, donde todo se desata. Y cuando apareció Milena, no solamente su mirada triste, inherente, su expresión, su forma de hablar, ya, ¿no?, de alguna manera conectan con ese sufrimiento de Lola, sino que en una charla, prácticamente en la primera charla que tuvimos, estaba claro que Milena, por sus vivencias personales, sabía quién era Lola. La conocía por dentro, ¿no? Y al final eso es lo que a mí más me interesa. Cuando un actor conoce a su personaje porque lo conoce mirándose hacia adentro, no necesita mirar hacia afuera ni buscar muy lejos, ahí hay un clic que no se puede repetir de otra manera. Ese clic no puede suceder buscando fuera, ¿no? Solamente sucede buscando dentro. Y al conocer a Milena eso estuvo clarísimo. Y a partir de ahí ya tenía la tranquilidad de no tenemos que hablar de eso. No tenemos que hablar de eso, porque eso ya lo conoce ella, mucho mejor que yo incluso. Por lo tanto, ella era la actriz perfecta para, ahora sí, convertir esas letras, ese negro sobre blanco, ¿no?, que describe un personaje, en una persona de carne y hueso tridimensional, ¿no?, que es lo que ocurre en la película, que Milena tiene un repertorio de matices a lo largo de toda la película. Son matices en muchos casos, pero son matices que hacen creíble lo que está pasando con Lola, ¿no? Y eso no se puede escribir. Y uno como guionista tiene que asumir que esas cosas no son su terreno de juego, porque no se pueden escribir, salvo que escribas una novela, ¿no? Pero de alguna manera en un guión cinematográfico no aparecen. Y de eso se tiene que encargar, en este caso, la actriz, ¿no? Y Milena le ha dado una verdad al personaje. De hecho, todo el feedback que estamos recibiendo de Milena es fantástico. Además, porque su interpretación es diferente, ¿no?, a lo que has hecho hasta ahora, y muestra un lado diferente, brutal, desatado completamente, que creo que va a dar mucho que hablar. Y por supuesto, yo siempre le voy a estar agradecido, y para mí siempre va a ser mi Lola. Mi dolor es Lolita Lola.
Nos hablaba Milena también de este plano secuencia, un plano secuencia de 20 minutos. Es una barbaridad, ¿no?
De 20 minutos, sí. Es una barbaridad. Pero fíjate que no es gratuito, ¿eh? El plano secuencia es un recurso que a veces se emplea de manera gratuita, ¿no? Un poco como, a veces casi con un sentido exhibicionista de la técnica, ¿no? Y para mí solamente tiene sentido cuando vamos al estricto significado del plano secuencia, que es igualar el tiempo cinematográfico al tiempo real, ¿no? Y que no haya elipsis y que acompañemos a un personaje en tiempo real. Y en este caso tenía todo el sentido del mundo hacerlo, porque estamos acompañando al personaje de Lola en tiempo real, en el clímax de la película, en el momento fundamental donde todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la película va a cobrar sentido en una experiencia que, al acompañarla a ella, se convierte en una experiencia inmersiva para el espectador, ¿no? Donde el espectador ve lo que ve Lola, escucha lo que escucha Lola, y por lo tanto tiene, digamos, las mismas pistas o los mismos ingredientes para, al final, en ese final que tenemos ambiguo, donde claramente se marcan dos caminos y el espectador tiene que decidir en cuál de esos dos se posiciona, cuente con los mismos ingredientes que cuenta la protagonista, ¿no? Y que, por lo tanto, se pueda posicionar con ella y con el camino que toma, o con el contrario.
Por cierto, una película que se estrena hoy en Barcelona.
Se estrenó ayer en
Madrid.
Sí,
¿no?
Se preestrena hoy en Barcelona y el viernes 31 en salas de cine.
Salimos un poco del argumento de la película, si me deja Rubín, ¿eh? Milena, si hablamos un poco de tu carrera. Ayer Javier Castillo, autor del libro La chica de nieve,
sí,
Sí. Anunciaba que Netflix haría una secuela de este, sí, de este libro.
Sí.
Organizada por ti, supongo que contentísima, ¿no?
Joder, pues no te puedes imaginar lo contenta que estoy y lo agradecida que estoy a Netflix por haber decidido hacer esta segunda parte, a ver, seguir contando la historia de Miren y de muchas mujeres también, ¿no? También estoy súper agradecida a Javier Castillo por tener también la mente brillante de escribir esas novelas. Y muy feliz. Y con muchas ganas de rodarlo ya.
Y ahora sí, para los dos, si os pregunto por próximos proyectos.
Yo no puedo decir nada. Que voy a hacer el juego del alma. Próximamente.
Fin.
Mi próximo proyecto es no hacer el juego del alma. No, fíjate que hablar de proyectos futuros, obviamente, ¿no? Yo estoy desarrollando varios, pero al final son humos y no se llegan a materializar, ¿no? Con lo cual hablar de humo tampoco tiene mucho sentido hasta que no se conviertan en realidad. Lo que sí espero es que si algún día se convierten en realidad, que ojalá así sea, pues que os enteréis y podamos hablar de ellos.
Milena Smith, Rubinstein, muchísimas gracias por esta entrevista, que ha ido muy bien.
A vosotros.